Vamos a empezar, no os mováis ahora un segundito, que quiero, antes de empezar con la oración cotidiana, bueno, de todos los días de nuestros encuentros, quería leeros unas palabras de San Agustín, no porque tengan que ver específicamente con el profeta Joel con el que estamos, sino porque habla un poco de su experiencia cuando él se acerca a la Sagrada Escritura. Narra en las Confesiones que cuando se acerca por primera vez a leer las Escrituras, se acerca antes de ser cristiano, antes de bautizarse y antes de tener realmente ningún tipo de fe cristiana, pero se acerca con curiosidad, con interés, pero con soberbia, y dice así: decidí aplicar mi ánimo a las Sagradas Escrituras y ver qué tal eran. Mas he aquí que veo en las Escrituras una cosa no hecha para soberbios ni clara para los pequeños. No estaba hecha para los soberbios. San Agustín estaba acostumbrado, pues, a los grandes escritores, a los grandes autores del mundo clásico, y esto, las Escrituras no era como eso. Ni tampoco era clara para los sencillos, para los pequeños, sino que a la entrada, compara las Escrituras como si uno entrase en una cueva, ¿no? A la entrada baja, de forma que había que agachar la cabeza, y en su interior sublime y velada de misterios. Sublime, grandiosa, pero llena de misterios y como cubierta de un velo que la hacía impenetrable a la mirada. Mi hinchazón, se refiere a la hinchazón de su soberbia, mi hinchazón rehusaba su estilo y mi mente no penetraba su interior. Con todo, ellas, las Escrituras, eran tales que habían de crecer con los pequeños. Las Escrituras eran tales que, aunque parecían sencillas y aparecían pobres, estilísticamente hablando, habían de crecer con los pequeños, es decir, debían llevar a los pequeños hacia la grandeza de Dios. Es una idea que se repetirá en otros padres de la Iglesia, ¿no? Que la Escritura crece con los fieles, con la lectura de los fieles, con la lectura de aquellos que le dan fe. Crecen en su comprensión, crecen en la grandeza de aquello que significan, hasta hacer posible que el hombre pequeño y humilde alcance el conocimiento de Dios, conocimiento vital, conocimiento de corazón a corazón, como diría San John Henry Newman. Entonces dice: mi hinchazón rehusaba su estilo y mi mente no penetraba su interior. Con todo, ellas eran tales que habían de crecer con los pequeños, pero yo me desdeñaba de ser pequeño, no quería ser humilde, e hinchado de soberbia me creía grande. La conclusión fue que San Agustín dejó las Escrituras para más adelante, luego volverá a ellas con otro espíritu distinto. Ojalá nosotros podamos acercarnos a ellas con espíritu humilde, con fe y guiados por el Espíritu Santo, para poder crecer con ellas hasta el conocimiento y la intimidad de Dios. Nos ponemos de pie y rezamos la secuencia de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Repartes tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, sentaos. Este cuarto encuentro que dedicamos es el cuarto encuentro que dedicamos al profeta Joel. Y hoy vamos a leer y a comentar la segunda parte del capítulo segundo y a lo mejor también la tercera. El capítulo segundo tiene como tres grandes poemas. Hoy vamos a centrarnos en el segundo y es posible que, si nos da tiempo, pues llegaremos al tercero. Esta segunda parte, este segundo poema del capítulo segundo, es el que escuchamos en la misa de imposición de la ceniza, que creo que fue el miércoles pasado, porque me parece que ya ha pasado un mes. Pero sí, fue solamente hace siete días. Pero antes de adentrarnos en él, quiero retomar algunas de las ideas de la primera parte de este capítulo que ya comentamos en nuestro último encuentro. Vamos a volver brevemente sobre algunas de sus frases, algunas de sus imágenes y algún pequeño comentario, pero no voy a leer literalmente el texto del profeta, sino solo algunas, voy a subrayar algunas ideas y voy a parafrasear algunas cosas de las que leímos. Tocad la trompeta en Sion, así se abría el poema, y esto de la trompeta ya os dije que es una expresión que en la escritura siempre significa dos cosas. La primera, que es lo que significa aquí la llamada a la guerra, una llamada de alerta porque se acerca el enemigo y se prepara y hay que defenderse o prepararse para la guerra. Si uno tiene defensas para defenderse, si no tiene defensas, pues hay que prepararse para morir. Y el otro uso de las trompetas en las escrituras era para convocar a la asamblea, sobre todo para las grandes asambleas litúrgicas en las que se escucha a Dios hablar a su pueblo. Bien, pues entonces dice: tocad la trompeta en Sion, gritad en mi monte santo, en Jerusalén, llega el día del Señor. Hablamos ya bastante sobre lo que significa este día del Señor y dijimos que tiene un doble significado. Por un lado, es un día de amenaza, un día de oscuridad, un día que trae la muerte. Dirá el profeta con una expresión bien expresiva y preciosa: un día que no es día, un día que es noche, ¿no? Bien, y también tiene otro valor porque en mitad de esta noche, y esto vamos a verlo hoy, se abre la luz. Y el próximo día veremos que no solamente se abre la luz, sino que se abre el conocimiento perfecto de Dios con la efusión del Espíritu Santo, cosa que remite directamente a Pentecostés. Bien, entonces, día de oscuridad, y esta oscuridad, este tremendo, pues lo expresa, esta cosa tremenda de este día del Señor, lo expresa el profeta con imágenes relacionadas con la guerra y con el ejército que viene ordenado e imparable y llega ordenado hasta las murallas, sube por las murallas casi como quien anda por la llanura, llega hasta las casas y las devasta, las saquea, entrando por las ventanas o por cualquier sitio, ¿no? Asaltan la ciudad, escalan las murallas, saquean las casas. Se estremece la tierra y tiemblan los cielos ante este horror. Es un horror que podríamos decir que es cósmico, o sea, que toda la tierra se estremece, todo el universo se estremece. Con estas imágenes, ya os dije que estas imágenes nos lanzan directamente al momento de la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz. Se estremece la tierra, tiemblan los cielos, el sol y la luna se ensombrecen. Se ensombreció el sol porque no podía contemplar el horror del Hijo de Dios hecho hombre, del inocente muerto por los culpables. El sol y la luna se ensombrecen, las estrellas pierden su brillo, el Señor grita a su pueblo. Este grita significa que la amenaza de este ejército poderoso e implacable. Esta es una palabra que el pueblo de Israel no puede dejar de escuchar. Se le impone, aunque quisiera cerrar los oídos, no podría no escucharla. El Señor grita a su pueblo. Y desde luego el Señor grita al mundo entero y a todo el universo en el acontecimiento de su Hijo clavado en la cruz. Esta es la gran voz, imposible de aturdir, imposible de sofocar, de Dios que clama su amor por el hombre. El Señor grita a su pueblo. Grande es el día del Señor, este día que por ahora aparece como una gran amenaza. ¿Quién resistirá ante él? Bien, el anuncio del día del Señor es el anuncio de un día amenazante. ¿Qué ocurre tras esta amenaza, tal como la expresa el profeta Joel? Pues ocurre que Dios mismo ofrece a Judá un camino de salvación. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y ese camino de salvación es la penitencia, por la cual el inminente día del Señor, este día del Señor que viene de forma inmediata y que es un día de ruina, un día que es noche, con esta imagen que a mí me resulta tan expresiva, se va a convertir en un día de salvación, un día salvífico. En el último encuentro, como os decía, identificamos el día del Señor con el acontecer de Cristo, con lo que aconteció en la persona de Cristo, en concreto con su muerte y su resurrección. La cruz de Cristo es el juicio condenatorio del pecado. Pero con esta misma condena, o en esta misma condena, es también un acontecimiento salvífico con el que Dios abre un camino de salvación al hombre. Podemos identificar ese camino de salvación con la penitencia de la que va a hablar ahora mismo Joel. Y luego tendremos que identificar qué penitencia es esa, qué tipo de penitencia y qué penitencia propone Dios a través del profeta. Vayamos ahora a leer el texto del profeta. Estamos en el capítulo 2, versículos del 12 al 17. Insisto que esta es la lectura que abre la liturgia de Cuaresma el día del miércoles de ceniza. Pues bien, oráculo del Señor, dice el Señor. Esto suena como queriendo subrayar que es la palabra de Dios. Pues bien, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Hasta aquí una de las ideas fundamentales. Rasgad los corazones. Y la segunda idea fundamental, que nosotros comentaremos enseguida, guiadas de orden. Convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, la ofrenda y la libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion. Otra vez vuelve a resonar la trompeta, pero ahora ya no es la guerra. Ahora es la convocatoria del pueblo ante su Dios. Tocad la trompeta en Sion. Proclamad un ayuno santo. Convocad a la asamblea. Reunid a la gente. Santificad la comunidad. Llamad a los ancianos. Congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de su alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos, ¿Por qué van a decir las naciones, dónde está su Dios? Bien, hasta aquí la lectura del profeta. La llamada a la penitencia, esta llamada que hace el profeta, es en realidad un acto de esperanza, un acto de esperanza. Si Dios llama a la penitencia, si Dios nos llama a la penitencia, cada cuaresma, cada año de nuestra vida, cada día también, si Dios llama a la penitencia es porque es posible el perdón y es posible el cambio, la transformación. Ahora, el fundamento de la penitencia a la que se nos llama y la esperanza que esta engendra de poder alcanzar el perdón de Dios, está, ¿dónde está? Está en lo que Dios es, en el ser de Dios. El ser de Dios es lo que posibilita, primero, que Él mismo nos llame a la penitencia y que nosotros podamos convertirnos a Él, tengamos la posibilidad de volver a Él. El hombre puede hacer penitencia y esperar el perdón porque Dios es Dios. Y ahora diremos exactamente lo que esto significa. Vuestro Dios, además, un Dios compasivo y misericordioso. Vamos a analizar estas tres palabras. Primero, vuestro Dios, Dios compasivo y misericordioso. Este vuestro Dios, señala un vínculo con el que Dios ha querido desde antiguo identificarse. Dios se identifica con su pueblo. Es decir, se hace una cosa con su pueblo hasta tal punto de decir, ese soy yo, o por lo menos yo y ese vamos siempre juntos. Dios se identifica con su pueblo, con hombres concretos a los que ha amado. Acordaos de las palabras que he repetido muchas veces a los que me conocéis. Yo, cuando el Señor le dice a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En este episodio del Éxodo, de la zarza ardiente, de la zarza que arde sin consumirse, cuando Moisés le pide a Dios, Dios le ha dicho, ve a liberar a mi pueblo, ¿no? Y cuando Moisés le pide a Dios que le diga su nombre para poder decirle al pueblo, nuestro Dios es tal, ¿no? Porque recordad que vivían en un pueblo, en Egipto, lleno de dioses, cada uno con su nombre, pues Moisés le pide también el nombre de Dios, que además no solamente eso, sino que el nombre es el principio. Conocer el nombre y poder llamar a alguien por el nombre es el principio de cualquier posible relación personal y el principio de la expresión de la identidad de cualquiera. Cuando nos presentamos, decimos nuestro nombre, soy fulano y además tal o cual cosa. Pues dice Dios, cuando Moisés le pregunta su nombre, lo primero que dice Dios es, yo soy el que soy. Y con esta expresión que siempre nos resulta misteriosa, nos resulta un poco fascinante y un poco oscura, con esta expresión indica que su identidad, la identidad de Dios, está más allá de todas las cosas de este mundo, de todas las cosas que son contingentes, es decir, que están pero podrían no estar, que están pero pueden pasar inmediatamente, que están pero no es necesario que estén, que existan. O sea, con esta expresión se expresa que Dios está, que es distinto de todas las realidades que conocemos, que Él no es como este, como aquel, como esto, como aquello, ni siquiera como los dioses egipcios, ni después como los romanos o como antes los griegos o cualquier otro. Que Él no es como ninguno, sino que Él es solo, Él es totalmente distinto a todos. Él es el necesario, el que no puede no existir, el necesario, el ser necesario y el ser absoluto, mayor que el cual, como dirá San Anselmo, mayor que el cual no cabe pensar otro, en ningún tipo de perfección. ante este ser tan grande y tan distinto de todo lo que tenemos, tan distinto de todo lo que tenemos experiencia, casi dan ganas de no hablar, de enmudecer, porque uno puede estremecerse ante tal manifestación de la identidad de quien habla. Sin embargo, Dios añade a este yo soy el que soy, esto dirás a mi pueblo, yo soy el que soy, añade esta revelación, esta otra revelación de su identidad. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta relación, el vínculo de amistad con estos tres hombres concretos, que no son sino el inicio, no son estos tres concretos, no son sino el inicio de un elenco de hombres siempre concretos, siempre con nombres propios. Este vínculo, esta relación, es también parte del ser de Dios y por eso es parte de su nombre, porque dice quién es. Es parte de su identidad. La relación con estos hombres es parte de la identidad de Dios. Por eso ahora, cuando Dios llama a la penitencia a Judá por medio del profeta Joel, vuelve a resonar este vínculo que define a Dios. Y dice, vuestro Dios es nuestro Dios, porque nosotros somos su pueblo. Pues bien, dice el versículo 13, convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso. Y aquí aparece el fundamento de posibilidad de toda conversión. Que Dios se complace y entrega su corazón al miserable. Dios, nuestro Dios, entrega su corazón al miserable. Esto significa que es misericordioso. La revelación, es decir, a lo que no vale a nosotros, que desde luego valemos poco y delante de Dios, pues como diría Santa Catalina, la nada más el pecado. La revelación cristiana del ser de Dios, la revelación cristiana, damos un pequeño salto, la revelación cristiana de quién es Dios, del ser de Dios, mostrará toda la profundidad de esta idea de la misericordia divina. Porque la misericordia de Dios no es solo efecto de una decisión de su poder absoluto. No es que diga Dios desde su poder, pues mira, me da pena este pobre, voy como a hacerle un favorcito, ¿no? No es solo efecto de su decisión de su poder absoluto. Me explico, pongo un ejemplo. El Islam, para tener un punto de comparación. En el Islam se da también la idea de que Dios es misericordioso, pero esa misericordia se sustenta en la omnipotencia de Dios. Ya que Dios es omnipotente, también puede perdonar. Sin embargo, si la misericordia y el perdón nacen solo de la omnipotencia, la misericordia se convierte entonces en la fría concesión de quien no tiene nada que perder. Además, esta misericordia tendrá siempre un límite. No puede afectar al poder de Dios, puesto que Dios se define justamente por esta idea de poder, de omnipotencia, por el atributo de la omnipotencia. Vayamos ahora en comparación con la revelación del Dios cristiano, del Dios que existe. La revelación cristiana de Dios culminará con esta afirmación de San Juan en su primera carta. Deus caritas est. Dios es amor. Aquí lo que se afirma es que el Dios absoluto es en sí mismo caritas, es en sí mismo amor. Esta caritas, este amor, implica siempre una relación, una alteridad, porque el amor indica siempre, hace referencia a otro. Uno no se ama a sí mismo, si uno se ama a sí mismo, eso ya no es amor, eso es egoísmo. Por tanto, decir que Dios es caritas, que es amor, es decir, que a Dios lo define la relación de amor. Y entonces, si a Dios lo define esto, ¿qué es su unidad? ¿Qué es que digamos que Dios es uno? La unidad de Dios tiene que ver con la fuerza y el poder del vínculo amoroso de las tres personas de la Trinidad. De igual forma que decimos que en el matrimonio dos llegan a ser una sola carne, de forma análoga también decimos que la Trinidad es una unidad, la unidad perfecta de las tres personas. Si Dios es uno, por poner algún ejemplo, por intentar explicarme un poco en cosas que son difíciles de explicar, si Dios es uno, no es porque sea un monolito, como una gran piedra de granito sin fisura alguna, sino que es una trinidad de personas que el amor hace una unidad perfecta y absoluta. Bien, esta es la revelación cristiana de Dios, dicho con pocas palabras y de forma un poco, en fin, como he podido. Esta es la revelación cristiana de Dios. Ahora, si Dios es amor, y lo es, el amor dado, el amor que da al hombre y la misericordia con la que se emplea con el hombre, no es mera concesión de su omnipotencia. No es que nos mire desde lejos y nos diga, pobrecillo, como nosotros con un pobre chucho, con un pobre perro, ¿no? No es mera concesión de su omnipotencia, sino la más genuina expresión de su ser. Y entonces se entiende que sea realmente nuestro Dios, que se haya querido vincular e identificar con nosotros y que sea compasivo, que realmente padezca con el que sufre y que sea misericordioso. Pero misericordioso con un límite, pues misericordioso sin ningún límite, hasta el vaciamiento de su ser. ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Justamente eso, el vaciamiento del ser de Dios, su entrega absoluta al que no lo merece, al que es miserable. Bueno, he dicho que este vaciamiento se ve en la cruz, que podemos observar este vaciamiento de Dios en la cruz, y no es del todo exacto, no es del todo preciso, porque en la cruz vemos la entrega de su humanidad, pero no más, no vemos más, pero es que en su humanidad, en la cruz, su humanidad es instrumento, es sacramento de su persona divina, en la que Dios se entrega totalmente en la humanidad de su Hijo. Eso no se ve en la cruz. ¿Cómo se da la divinidad, Dios entero, el Dios todopoderoso, infinito, eterno, inmutable, que no cabe en el espacio, que no tiene principio ni fin? ¿Cómo se entrega del todo en la cruz al hombre? Eso no lo pueden contemplar los ojos. No podemos nunca ver, no podremos hacerlo nunca, no podremos nunca ver ni imaginar, ni siquiera abarcar con nuestra inteligencia el acto por el cual el Hijo de Dios eterno y divino se entrega por entero en su divinidad, en su humanidad. Vemos algo que nos conmueve y que nos parece enorme, y lo es, pero eso que ya es enorme es solo lo que aparece a nuestra vista. Tras eso que aparece, en su humanidad que se entrega, se ofrece también lo que no se ve, toda su persona humana y divina. Eso no lo podemos ver, insisto, ni imaginar, ni siquiera llegar a abarcarlo con toda nuestra razón. Solo el conocimiento cierto de la fe, solo el don de la fe, nos permite adentrarnos en esta realidad y conocerlo poco a poco, sin abarcarlo nunca. Pero es una realidad que nos supera y nos superará eternamente, no solamente ahora, sino también después en la eternidad. La entrega de la cruz nos superará no solo ahora, sino eternamente. Y eternamente podremos zambullirnos, por decirlo de alguna forma, como en un océano inmenso e inabarcable, en esta entrega de Cristo en la cruz, de Dios en la cruz, sin poder nunca abarcarla ni dejar de gustar de ella como una novedad absoluta. El Dios que es omnipotente se entrega totalmente, hasta hacerse débil, hasta morir por aquel a quien ama. Este es nuestro Dios y esta es su misericordia. Algo así es inconcebible, por ejemplo, para que lo entendamos, para que entendamos la grandeza de esto en el Islam, como os decía antes, cuya imagen de Dios está dominada por la idea de poder. En realidad, el Islam es una idolatría del poder. Es una idea sacada de su verdad. La idea de que Dios es poderoso es cierta, pero está idolatrada, está desquiciada, sacada de su orden, y es una idolatría del poder. Y por eso está en la naturaleza del Islam imponerse por la fuerza, por la sangre y por la espada. Pero volvamos a la idea principal. Si Dios llama a la penitencia, si Dios llama a la conversión, si hay un camino posible para volver a Dios, eso es porque Dios es Dios, porque Dios es compasivo y misericordioso y es nuestro Dios. Veamos ahora en qué consiste la penitencia. Dice: convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, con llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Parémonos primero en la llamada de Dios: convertíos a mí. Que Dios sea misericordioso no evita, o sea, que esté dispuesto y que nos entregue su perdón, que se entregue él mismo, además, al darnos su perdón, porque esto es la misericordia, no solamente perdonarnos, sino el entregarse él mismo. Que Dios sea así no evita nuestra penitencia, no evita que nosotros tengamos el deber de hacer penitencia, al contrario, podemos hacer penitencia porque es misericordioso. Y la haremos no para buscar el beneficio de su perdón, como si se tratase de un dinero que ofrecemos a Dios como pago al perdón que esperamos recibir, sino que haremos penitencia porque hemos ofendido a quien no merece nuestra ofensa y hemos hecho que el bueno por antonomasia, se entregue a la cruz por nosotros. Hemos causado su sacrificio, bien, en realidad voluntario, pero por causa nuestra. La penitencia no es una especie de dinero espiritual, de moneda espiritual que ofrecemos por el perdón, sino la expresión y el desarrollo del dolor por la ofensa hecha al que está dispuesto a perdonarnos. Más aún, no solo al que está dispuesto a perdonarnos, sino a quien de hecho ya ha hecho un acto de sacrificio de sí y ha pagado por nosotros, y después de haber hecho ese sacrificio y haber pagado por nosotros, nos ofrece el perdón. Acordaos de lo que dice San Pablo, cuando dice: cuando éramos nosotros pecadores, Cristo nos amó, Él se entregó primero. No solamente nos amó primero, también dice la Escritura, ¿no? Pero no antes, sino que antes de que nosotros pudiéramos hacer ningún movimiento de penitencia, de conversión, de arrepentimiento o de cualquier cosa así, ya antes Él se ha entregado del todo por nosotros y está ahí, entregado, esperando que nosotros lo hagamos nuestro. Además, la penitencia es necesaria no porque con ella compremos el perdón, que ya os he dicho antes, sino porque pone nuestro ser en la actitud adecuada para recibir su misericordia. Es decir, para recibir el don que Dios hace de sí mismo. No actúa sobre Dios para mover su compasión, sino sobre nosotros. La penitencia no actúa sobre Dios para comprar su perdón, actúa sobre nosotros. Dios está conmovido desde que nos ve alejarnos de Él hacia la nada. Cuando nosotros nos alejamos de Él por el pecado, ya está Dios conmovido. No hace falta que le conmovamos nosotros después. La penitencia no hace eso. La penitencia pone el alma en disposición de acoger lo que Dios ya nos ofrece. Antes de que surja en nosotros cualquier sentimiento de penitencia, el Hijo de Dios ya ha muerto por mí, Y incluso antes de que Adán pecase, el Hijo Eterno ya había dicho sí al plan salvífico de su Padre, es decir, al plan que tenía como fin la cruz. No somos nosotros, sino Dios quien llama a la conversión. Es iniciativa suya, por eso dice, tocad la trompeta, otra vez como hemos escuchado. No ya para esperar el golpe de la guerra, sino ahora, en lugar del golpe del ejército enemigo, para llamarnos a Él, que es nuestra paz. Vayamos ahora a las obras concretas de la penitencia, porque dice, volveos hacia mí, convertíos a mí, con ayuno, con llantos y lamentos. Se habla así de tres obras concretas de penitencia. Las obras concretas de penitencia son ocasión para que nuestro cuerpo ayude a nuestra alma y tire de ella hacia ese dolor interior que nos pone en disposición de acoger su amor salvífico y reparador. Y dice, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, con llantos y lamentos, y añade, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Comentamos esto. Ya sabéis que el corazón en la Escritura indica algo más que la sede de los sentimientos, que es lo que ahora se entiende por corazón. En la Escritura indica el centro neurálgico del hombre, el centro que da unidad al hombre, a su razón, a su voluntad, a sus sentimientos, a sus sentidos, a sus obras externas y a los movimientos internos de su alma. La conversión no puede ser solo, y cuando se dice que os convirtáis a mí de corazón, que está queriendo decir que no puede ser solo una especie de pensamiento fugaz, no puede ser solo una palabra interior dicha en el diálogo de la oración, pero que luego pasa con el peligro de que tenga menos peso que las nubes que aparecen en el verano, que en cuanto sale el sol se disipan, ¿no? La conversión debe corresponder en profundidad, en grandeza, en hondura, al don de la misericordia que la provoca y que se ofrece. Si el perdón ofrecido se realiza con la entrega sin límite de Dios, entonces la conversión debe también implicar a todo el hombre, al hombre en su totalidad, en su integridad. Y como en todos somos hombres corporales y espirituales, cuando una idea no afecta al cuerpo, no termina tampoco de marcar el alma. Por eso el ejercicio del mal, cuando nosotros practicamos el mal, hacemos el mal exterior, termina haciéndonos malvados. Cuando nos empeñamos en practicar obras malas, esas obras malas vuelven sobre nosotros y nos hacen a nosotros malvados. Nos hacen malvados, obras externas vuelven sobre nosotros, sobre nuestro interior, que no se ve, y nos hace malvados. Y de la misma forma, el bien. El ejercicio del bien, cuando ejercitamos el bien en el exterior, con obras externas, termina haciéndonos a nosotros interiormente buenos. Al menos es así habitualmente, si no pervertimos las obras externas con una intención torcida. Pero efectivamente es propio de la penitencia empezar por lo exterior y menos importante para terminar por lo interior y decisivo, invisible a todos los ojos menos a los ojos de Dios. Y así que empieza por el llanto, el ayuno, el lamento y todas las obras exteriores que queráis añadir aquí. Y ha de terminar en el corazón. Rasgad vuestros corazones. La expresión de la Escritura es rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Al comentar esta afirmación, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, no vuestros vestidos, muchas veces nos quedamos en la advertencia de que lo que Dios quiere... Perdón, nos quedamos en la advertencia de lo que Dios no quiere, pero olvidamos lo que Dios sí quiere. Decimos, Dios no quiere cosas meramente externas, como rasgar los vestidos, y es así. ¿De qué nos sirve eso si es un mero acto de teatro? Pero muchas veces olvidamos lo que sí espera Dios, el fin de todos los demás actos de penitencia que antes hemos comentado. Y lo que Dios quiere es la penitencia del corazón. Rasgad vuestros corazones. Por lo tanto, es necesario rasgar, romper el corazón. Cuando San Jerónimo comenta este pasaje, hace una alusión como de pasada, ni siquiera lo cita literalmente, sino simplemente alude a ello de pasada, hace alusión a unas palabras del Evangelio que yo sé que os voy a leer, son muy breves, una frase solo, dice el Evangelio, Jesús en el Evangelio, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, ¿os acordáis de esta expresión? No se echa vino nuevo en odres viejos, o en pellejos nuevos, como queráis, según la traducción, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. He citado aquí la versión de San Marcos, Marcos 2, 22. El vino nuevo es el perdón de Dios, capaz no solo de olvidar el pecado, de taparlo, por decirlo de alguna forma, sino de regenerar al pecador. Esta es la idea católica del perdón de Dios. Lo otro es la idea luterana del perdón, como que Dios se olvida, pero el hombre pecador sigue siendo una cosa despreciable. No, la misericordia de Dios es capaz no solo de tapar y de olvidar, sino con su amor regenerar al hombre por dentro y hacerlo amable a los ojos de Dios. Digno de amor, como la Santísima Virgen es digna de amor a los ojos de Dios. También cada fiel cristiano, en la medida en que recibe la gracia de Dios y esa gracia la regenera, se convierte en alguien amable a los ojos de Dios. Pues el vino nuevo es el perdón de Dios, pero ese vino necesita un odre nuevo. Necesita un nuevo odre, es decir, un nuevo corazón. Por lo cual es necesario que la voluntad del hombre rasgue el corazón que ha engendrado el pecado y Dios dé un corazón nuevo capaz de acoger el don de su amor. Por el contrario, el don de Dios derramado sobre el corazón impenitente, el don de Dios, cuando se derrama sobre el corazón que no está dispuesto a arrepentirse, que no está dispuesto a dolerse del daño que ha hecho a aquel que es bueno y que lo ama, significa su condena. Atended a esto. El corazón, el amor de Dios derramado sobre el corazón impenitente es el juicio de su condena. No porque Dios quiera condenar a nadie, sino porque Él desprecia aquello que le puede salvar. El vino nuevo revienta los odres viejos. El vino nuevo recrea el corazón de los fieles y revienta los odres viejos. San Jerónimo, os leo el pasaje y ya terminamos con esto. Volved, dice San Jerónimo, os leo, es un parrafito. Volved pues a mí de todo corazón. San Jerónimo lo que hace es un poco parafrasear también lo que dice el profeta comentando pequeñas cosas. Volved pues a mí de todo corazón y demostrad vuestro arrepentimiento con el ayuno, el llanto y los lamentos, para que si ahora ayunáis, luego quedéis hartos, si ahora lloráis, luego riáis, y si ahora os lamentáis, luego seáis consolados. Y puesto que es vuestra costumbre rasgar las vestiduras en los momentos de tristeza y adversidad, costumbre que aparece en la Escritura, él cita, pero no lo voy a decir aquí, os digo, si esta es vuestra costumbre, os digo que no hagáis esto, que no rasguéis las vestiduras, sino los corazones, que están llenos de pecado, y que si no los rasgáis, reventarán por sí solos como odres. Esta es la alusión que hace al Evangelio. Cuando hayáis hecho esto, volved al Señor, vuestro Dios, y no desconfiéis de su perdón. Hemos contemplado los dos puntos fundamentales de este segundo poema del capítulo segundo de Joel. la lectura con la que iniciamos la cuaresma el miércoles pasado. Ante la visión del peligro inminente que nos amenaza, Dios abre un horizonte de esperanza. Recapitulo un poco lo que estamos diciendo. Dios abre un horizonte de esperanza llamándonos a la penitencia y a la conversión. Nos llama a la conversión porque en Cristo ya nos ha dado el perdón de antemano. Y los dos puntos fundamentales de esta conversión son, primero, que depende del ser mismo de Dios, que es misericordioso, porque es amor, porque es Trinidad, ¿no? Convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso. Y segundo, que la conversión ha de adecuarse al don del perdón. Si el don del perdón es la entrega total de Dios en la cruz, la conversión ha de ser una conversión que alcance el corazón. Rasgad vuestros corazones. Hasta aquí. Nos ponemos de pie, rezamos un Padre Nuestro, Madre María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.